Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
A ver si me sabéis responder a estas tres preguntas rápidas que os voy a hacer.
A ver.
Tus ventanas,
Climalit.
Muy bien. ¿Los mejores cristales?
Con Climalit.
Muy bien. ¿Y de qué equipo es Climalit?
De Sangobar.
Muy bien, os sabéis todo.
Climalit.
Eso es, también os sabéis la canción.
Climalit.
Muy bien. Claro, si es que es el equipazo líder en construcción sostenible, el estrellón de los cristales. Diríamos que es el Mbappé de los cristales, Climalit, que sí. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena?
Climalit.
Prácticamente no necesita presentación porque lo conoce todo el mundo. Para conocer mejor que nadie a Climalit, solo hay que meterse en la página de Sangoban y conocer todas sus ventajas. Porque Climalit es confort y porque Climalit permite disfrutar de la auténtica luz natural. Y como todas las firmas de Sangoban, cuenta con su certificado, con sus beneficios. Por eso ya somos legiones los que cantamos
¡Climalit! ¡Climalit!
Como los fans, por cierto, de posiblemente uno de los mejores poetas que ha dado este país, Joaquín Sardina.
Climalit soporta hasta el humo de los cigarros al alba.
Efectivamente, Climalit.
¿Quién era? Yo tampoco lo
Joaquín
sé.
Es el propio Sardina, sí.
Eso que era inteligencia artificial, ¿no?
No, era Joaquín, el gran Joaquín.
Que decir, era Parra, que Parra lo invita muy bien.
El gran Joaquín.
Yo creo que no era Parra.
No parecía Parra.
No era
Joaquín
Parra.
Sardina, no quitéis la mística a Climalit.
Quedan 9 vueltas, algo que contar en Mónaco.
Bueno, pues queda muy poquito para el final. 9 vueltas para que termine la carrera. Y fijaros cómo Verstappen, a pesar de que tiene más ritmo y los neumáticos mucho más frescos, no consigue pasar. Está a solo 8 décimas por la quinta posición con Russell. Mantiene el podio y esa es la gran noticia. Carlos Sainz. Y lo bueno es que se está pegando a Piastri, que no llega al final y pueda adelantar. Vamos a ver, porque está solo 6 décimas de Oscar Piastri. Lidera tranquilo Leclerc y se ha marchado de DRS Norris, Sainz de Norris. Es decir, 1,2 ahora mismo de Sainz a Norris. Detrás Alonso está conteniendo, sigue conteniendo un décimo a Ricciardo. Le tiene justo detrás. Y ojo lo difícil que es lo que está haciendo. Gestión de gomas con la goma media, 66 vueltas. Y sigue sin parar.
¿Cuál es la próxima carrera?
La próxima carrera es una que te gusta mucho. El Muro de los Campeones, Montreal.
Ah, bien. Vale, espero que se nos dé bien. Santi Cañeceros, hola Santi.
Buenas tardes, Paco.
Estás viendo la Fórmula 1, ¿no? A ti te gusta mucho.
Es que no me gusta. Yo soy como tú, que no me gusta
Mónaco.
No. Es que ves un poco cómo va la película y la ves un rato, no hay movimientos y al final te acaba aburriendo. Entonces,
a veces me encuentro a mí mismo mirando los barcos. Ahora, por ejemplo, estaba mirando todos los barcos que hay.
No, yo los barcos no me han gustado nunca, yo soy hombre de tierra. Pero es que es verdad lo que contaba, es que yo creo que es una carrera donde hoy en día los monoplazas tan grandes y demás, el que adelantar es un milagro. ¿Y qué vas a ver? 1 o 2 adelantamientos durante la carrera, de los importantes, de los 10 primeros. Pues es que no tiene mucha trascendencia, salvo que alguien como la líe, como Checo, ¿no?
Bueno, ha habido tres adelantamientos de Bottas, ha pasado a 2 coches y también Stroll ha pasado a Zhou. Bottas a Sargent a Zhou y Stroll ha pasado a Sargent. Digo, porque para poner la señal de gol.
A ver, sí que es verdad que la bandera roja nos ha robado un poquito porque tenías el juego de la estrategia. Tú imagínate que hubieran parado los McLaren primero, si Ferrari hubiera reaccionado a tiempo, si no lo hubiera hecho, como nos tiene acostumbrado.
Pero adelantamiento en boxes, bueno, que no es lo más divertido. Sí, está bien, bueno. Mejor que eso, mejor que haya algo que no haya nada.
Oye, algunos nos pagan o nos pagaban por eso.
A ver, y los que lo hacéis bien pagados y con justicia. Está claro.
Bueno, Cañete, tienes la enorme responsabilidad de elegir en el nombre del programa Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva.
No me metas presión, más presión.
El 11 de la liga. Yo le he dicho ya, tienes libertad absoluta para hacer 4-3-3, 4-4, lo que te dé la gana.
Vale, aquí.
Solo me arrogo a mí mismo el derecho de veto si haces alguna tontada. Es decir, si metes a... Sabiño,
un ataque de entrenador. Si tengo un ataque de entrenador,
sí, Sabiño de lateral izquierdo, te voy a decir, no, mira, ponlo donde ha jugado y tal, ¿vale? O sea, vale. Salvo eso, yo no digo ni
pido. Vale, yo he pensado una cosa. Te voy a dar, antes de nada, antes de decir quién, te voy a dar dos por puesto, ¿vale? Digamos los dos finalistas.
Vale.
Después de mucho pensar, te digo dos finalistas y, digo, y me decanto por este.
Genial. A ver, ¿vale? Portero.
Portero y dos finalistas. Y te lo voy a decir por orden alfabética para que así no me dar pistas. Mamardashvili y Unai Simón. Mamarda para mí ha sido el portero que más puntos ha dado un equipo. Y Unai Simón yo creo que ha hecho la mejor temporada de su carrera. Y justamente no hay ningún debate para que vaya a la Eurocopa. Y entre los dos elijo a Mamardashvili.
Me parece bien, fíjate lo que te digo.
¿Vamos bien?
Sí, porque es que, por ejemplo, Valles... si esta votación la hacemos en enero, Valles para mí era el mejor de la liga. Le vi parar unas cosas que flipas. Pero a Mamardashvili se ha seguido viendo parar. Y Unai es verdad que ha estado protegido por otro tipo de equipo, es el Zamora, y ha estado mejor protegido. O sea, ha sido más portero en el sentido amplio de la palabra, es decir, intervenir en los partidos de forma decisiva. Mamardashvili, me parece muy bien. ¿Vas a jugar con cuatro defensas?
Voy a jugar con cuatro defensas, sí.
Lateral 4-4-2.
Por orden alfabética, Carvajal y Couto. Carvajal ha completado una temporada fantástica. Ya tiene una mezcla de todo, ¿no? De experiencia, de talento, de todo. Y además, lo bueno es que no le han, como otras temporadas, no está castigado por las lesiones. Entonces es un valor seguro, ¿no? Y Couto, es verdad que ha ido de más a menos. Aquel partido del Madrid en el Bernabéu lo dejó muy en evidencia. Pero los primeros 20-25 partidos fueron sorprendentes. O sea, era un avión por la banda derecha y un futbolista que no, que vamos, o sea, a mí me sorprendió gratamente. Y entre Carvajal y Couto, creo que ha sido más regular Carvajal.
También me parece bien, porque además piensas en otros laterales y, por ejemplo, hay equipos que no son exactamente laterales, porque son carrileros, yo que sé, Navas. Ha habido buenas apariciones como Areso. Koundé no ha estado mal cuando se ha puesto en el tramo final del lateral, pero solo en el tramo final. Sí, me parece muy justo. Lateral izquierdo.
Aquí me puedes reprochar alguno, ¿eh?
A ver.
Ya te aviso. Por orden alfabética, Miguel Gutiérrez y Mendy.
Ajá.
Miguel ha hecho una temporada muy completa. Es un jugador que juega de lateral, pero cuando está defendiendo y aprendiendo a defender, porque ahora defiende mucho mejor que al principio, pero cuando juega en ataque es un medio centro. O sea, es un medio centro, un interior casi, que puede caer en banda, que puede jugar hacia adentro y que, sorprendentemente también, pese a ser un chico muy joven y no con experiencia en primera división, pues ha jugado con una tranquilidad y con una con un empaque tremendo, ¿no? Y Mendy no empezó al principio, acuérdate que al principio estaba jugando Fran, porque no andaba bien el francés a nivel físico, pero acabó muy bien. O sea, la segunda vuelta no ha habido, es el Real Madrid por su banda ha tenido una garantía absoluta. O sea, nadie en ningún momento hemos echado la vista a Mendy, si Mendy había vuelto en su mejor, si Mendy tenía algún problema, etcétera. Yo me quedo con Miguel Gutiérrez.
Me parece muy bien.
Porque ha sido más regular que Mendy.
Y más protagonista de esta liga. O sea, si lo piensas, Mendy ha ido tres meses que no, y Miguel ha sido muy protagonista de un equipo muy protagonista. Sí. Y además es que otros laterales izquierdos, por ejemplo, en el Barça ha ido bailando. Que si Cancelo, que si... No. En el Atlético de Madrid a veces Riquelme, a veces Lino, y era también carrilero.
El que me podías echar en cara era Lino, que también ha estado bien. Sí. Pero creo que los otros dos han estado mejor, más regular.
Sí, además son perfiles distintos. Uno más atacante y el otro mucho más mejor defensa. Pero bueno, dice Evia que por qué no has puesto al Pacha Espino, que eso no te lo va a perdonar nunca, pero eso es una cuestión de Evia, bueno, que es rayista.
Es una cuestión ya más estética, a lo mejor.
Te pregunto por los dos centrales, o central derecho y central izquierdo.
No, te voy a poner los cuatro y voy a elegir dos.
Vale.
¿Vale? Rüdiger, Mosquera, Lenormand y Vivian.
Rüdiger ha hecho... Y Mosquera los compro.
Rüdiger ha hecho olvidar completamente a Militao y a Alaba. O sea, ha sido un futbolista, pues eso, yo creo que está al mejor nivel que cualquiera de los otros dos, en su mejor nivel. Porque incluso Militao, que puede ser mejor que Rüdiger en algún momento y demás, en los mejores momentos a lo mejor Militao está por delante de Rüdiger, es que Rüdiger ha sido como más completo, más regular. No recuerdo un fallo de Rüdiger durante todo el año. Mosquera hace una irrupción fantástica que ya en su momento Bordalás descubrió, pero que en ese momento, por un problema contractual, no pudo empezar a ponerle. Fíjate de cuándo te estoy hablando. O sea, que es un chico que viene muy, muy, muy bien y con mucho valor en el Atleti, perdón, en el Valencia. Y luego los otros dos, es que tengo un problema. Es que ni el Barça, ni el Madrid, ni el Girona, bueno, Girona, bien, pero no han estado bien los centrales. O sea, no veo centrales. Y me quedo con Lenormand porque considero que es el central más importante que tenemos en la selección española y que también ha hecho una campaña regular y que ha estado bien, en líneas generales ha estado bien. Y Vivian no tuvo un buen debut de la selección, acuérdate, pero es el Zamora de Unai lo tenía de alguna forma que justificar un poco, con algún defensa, ¿no? Con alguno. Y ahí el máximo exponente ha sido Vivian.
Te pregunto antes de que me digas los dos. ¿Has pensado en decir dos que me gustan a mí? ¿Cubarsí o te parece una aparición muy tardía como para meterlo?
Es una aparición muy tardía para valorar toda una temporada. Vale. Cubarsí lo veremos el año que viene.
Y Petzela, que a mí me parece que cada vez que juega al Betis da seriedad atrás.
Sí, sí, ha estado bien. Ha estado bien, es, digamos, está, es, pero fíjate lo que estamos hablando, que te cuesta trabajo encontrar
no es papeles,
centrales hasta el punto que me nombras a Cubarsí, que ha jugado, ¿qué, 10 jornadas?
Sí, no sé, 15, no lo sé.
Claro, o sea, entonces, y me quedo con Rüdiger Mosquera.
Rüdiger Mosquera, vale. Te lo compro, me gustan los dos. Mosquera, sí. Valencia, no Mosquera Villarreal.
Sí, sí, Mosquera Valencia.
¿El centro campo es de 4, es de 3? Es como
es de 4.
4,
4, 4, 2.
¿Banda derecha o rombo o cómo es?
Vamos a poner. Mira, voy a poner dos jugadores que jueguen por el centro.
Vale, dos mediocentros.
Y por las bandas, un tipo que juegue un poquito más ofensivo y otro un poquito más defensivo. Por si hay que luego recuperar y tal en 4-3-3. ¿Te vale. parece?
Perfecto.
Venga, vamos.
Lo haces equilibrado. Dame un segundo nada más. ¿Hay penalti en Vigo?
Sí, lo ha bendecido perfectamente Santi Cañizares. Mosquera comete penalti sobre Suedberg.
Pero eso no es
penalti. Ya en la primera parte. Cometió un error garrafal en una acción con tazos de Ubicas. Ese central idóneo para completar el 11 de la liga. Comete penalti. Falta por detrás sobre el sueco.
¿Qué da pase este tío?
A favor del Celta.
Es una mini patadina. Sí, da también balón.
Es un poco más lo
toca,
de antes.
¿No? Le toca.
Que lo de antes. Bueno.
Se cae con retardo, ¿eh?
Se puede permitir, aunque es un penalti de broma también, pero un poquito más que el de Las Palmas,
sí. Sí, no, el de mármol no era nada. Y este es.
De cuarto y mitad.
Dicho lo cual, Santi, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Mosquera, sí. Pedazo de central de los mejores de la liga, sí. De largo. Va el
Estás
príncipe de la
qué mala leche tiene Germán.
A 11 metros. Se dispone a ejecutar. Si anota, será el noveno en su cuenta en esta temporada. Coge carrera. Allá va el 10. ¡Gol de Celta! Lo adivinó Georgi Mamardashvili. Tocó con la manopla derecha, pero lo ajustó tanto, tanto, tanto Aspas, que acabó en el fondo de la portería. Marca, Yaguito Aspas, marca el Celta. Celta 1, Valencia 1.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro que sí, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorra en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Ahora seguimos con el 11 de la liga. Hemos elegido portero y defensa, pero va a terminar Mónaco. ¿Y el banderazo quién lo va a dar?
Lo va a dar Kylian Mbappé, que es la auténtica estrella ante todos los VIP de esta carrera. A ver si lo hace con garbo. Lo ha intentado Carlos Sainz hasta el final, a medio segundo solo de Piastri. Ha habido tensión y emoción en esa lucha por la segunda posición, porque estaban pegados Sainz, Piastri y Norris, pero se lo va a llevar finalmente el australiano de McLaren. Ahí está el fin sueño cumplido de Leclerc. Victoria haciendo zigzag en la meta y con pachorra está ondeando la bandera Kylian Mbappé. Victoria de Leclerc. Segundo va a entrar Piastri, que al final ha llegado más justo de gomas. Y tercero y podio para Carlos Sainz. Otro podio para el madrileño en esta estupenda temporada que está haciendo. Cuarto Norris, quinto Russell, sexto Verstappen, que no ha podido al final adelantar al de Mercedes. Séptimo Hamilton, octavo Tsunoda, noveno Albon. Y aunque no ha cruzado la meta, va a cruzarla Gasly en la décima posición. Y undécimo Fernando Alonso.
Nos han enseñado a una señorita muy emocionada, no sé si es hermana o pareja de
la novia,
la novia
de Charles Leclerc. Sí, sí, que estaba mira, estamos en Copa y es bonito eso, estaba haciendo estaba con un rosario ahí para ver si no había mala suerte, porque te digo que la familia Leclerc estaban todos con mucho miedo después de los dos disgustos que ya habían tenido en dos ediciones consecutivas de lo que pudiera pasar este domingo. Y al final, pues mira, lo han conseguido, la madre contenta, su novia. Pues oye, pues felicidades a un Leclerc que la verdad es que ha estado imperial todo el fin de semana.
Atención que hay gol en Las Palmas.
Gol del Alavés en el estadio de Gran Canaria. La jugada de Giuliano Simeone, llegó al borde del área, le quitaron la pelota, pero fue Carlos Vicente solo el que batió la portería de Álvaro Valles para lograr el primero. 4 minutos y medio de la segunda parte, marca Carlos Vicente, Las Palmas 0, Alavés 1.
Cerramos Mónaco, la última de Manuel Muñoz, nuestro ingeniero.
Pues nada, cara y cruz para los nuestros. Lo bueno ha sido que hemos resucitado ese podium que parecía perdido en la primera vuelta gracias al incidente que tuvimos con la bandera roja. Y la cruz, bueno, la verdad es que aunque hubiéramos empezado con las otras ruedas, poco podíamos hacer desde la posición de Fernando.
Gracias, Manuel. Próxima cita es Canadá. Con Carlos Miquel volvemos en cualquier momento si hay más noticias o declaraciones que merezcan la pena. Sainz, podium, tercero. Leclerc, primero. Verstappen, sexto. No es imbatible, por lo menos en algunos circuitos, este año Verstappen. Y seguimos con Cañizares antes de acercarnos a las 5:30. Queda 1 hora y 2 minutos para la penúltima jornada de segunda. Enseguida visitamos en ronda de novedades todos los campos de segunda división. Hemos elegido, ha elegido Cañizares, Mamardashvili para el 11 de la Liga, portero del Valencia. La defensa es Carvajal, Rüdiger, Mosquera, Miguel Gutiérrez, el jugador del Girona. En el centro del campo, ¿empiezas por la derecha, por los dos mediocentros?
Voy a empezar por los dos mediocentros y nombro, como, igual que antes con los centrales, número 4. Aleix García, Bellingham, Pepelu y Kroos. Uh-huh. Bueno, yo creo que todos, claramente todos tienen argumentos para estar ahí, ¿no? Aleix, gran temporada en el Girona. Pepelu, para mí, el jugador más importante de campo del Valencia, el que le da equilibrio al centro del campo. Y el jugador que considero que puede valer dinero en el mercado, con los citados antes, como Marra y con Mosquera. Kroos, por razones obvias, no porque se vaya, por razones obvias. O sea, es un futbolista, pues eso, que el Madrid piensa cómo suplirle, y es imposible por su talento. Y Bellingham, porque es verdad que los 25 primeros partidos ha sido la sensación de la Liga. En la primera fase fue el jugador de la Liga, y ha acabado la temporada, pues bueno, injustito de fuerzas, ¿no? Entonces, me quedo
antes
con...
Antes de que me los elijas, merecen una mención, creo yo, Prados, Athletic de Bilbao.
Sí.
Kirio, Unión Deportiva Las Palmas.
También.
Y Zubimendi.
Desde luego. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que creo que estos cuatro están mejor.
Sí, no, los has elegido bien. O sea, no, yo no te digo nada, pero que ahí sí que tenías material para elegir.
Sí, ahí que era más difícil, era más selectivo, digamos, ¿no?
Samu Costa también me está diciendo Arretero, sí. Sí.
Sí.
Ahí ha habido buenas posiciones, sí. ¿Con quién te has quedado?
Me he quedado con Kroos para que fije un poquito por delante de la defensa, que puede jugar ahí perfectamente, y con Bellingham un poco por delante de él. Creo que... pues le premia estar también en el equipo que ha ganado la Liga respecto a los otros dos, pero es que su temporada, la de ambos, pues sí, podíamos pensar que a lo mejor Bellingham podía haber acabado un poquito más alto, pero es lo único que le podemos...
Sí, no, a lo mejor que grabaste a Bellingham en la izquierda.
No, porque tengo otros jugadores.
Vale.
Por poder poner, puedes poner aquí muchas cosas, pero a Bellingham le voy a dejar ahí.
Por ahora, 4 del Madrid, 2 del Valencia. Si metes a Aguaspas, ya no te lo echo para atrás. O sea, si ya vas a meter solo a dos colegas. No. Banda derecha, ¿para quién?
No voy de colega. En la banda derecha voy a poner a dos futbolistas. No es que no sean de ataque, de hecho han hecho goles los dos, pero que digamos que no son prácticamente delanteros,
no son
centrocampista, un poquito que nos va a guardar un poco la posición cuando perdamos la pelota, que son Baena e Isco. Y creo que no me lo vais a discutir tampoco, me da la sensación, porque los dos han estado francamente bien. Yo creo que Isco, contra pronóstico, desde mi punto de vista, yo no apostaba por este Isco, o sea, he visto el mejor Isco, yo creo, de su carrera, y no sé si lo volveré a ver, porque como tiene esos altibajos de rendimiento a lo largo de su carrera, no sé si esto va a tener continuidad, pero Isco ha sido MVP en un montón de partidos, sí. O sea, es una delicia verle jugar.
Isco ha jugado más acostado a la izquierda, sí, que a la derecha, ¿eh?
Sí,
está haciendo
bien,
ahí una trampa.
Bien.
Y no sé quién va a defender en este centrocampo. Isco, Bellingham, Kroos, ahí no roba un balón nadie.
Hombre, tenemos buenos 4 defensas buenos.
Ah, vale.
Y Baena, que es para mí un jugador junto con Sorloth, más importante que tiene el Villarreal. De hecho, yo creo que va a estar en el mercado este verano y ya veremos a ver si consigue retenerlo el Villarreal, porque es un jugador que marca la diferencia.
Vale.
Y me quedo con Isco. Creo que ha hecho mejor temporada.
En la izquierda.
En la izquierda, pues son delanteros los dos, pero tirados a banda. Es verdad que he hecho una trampilla también, porque uno juega por un lado, otro por otro, pero los meto en la izquierda, que son Lamine y Vinicius. Lamine Yamal y Vinicius.
¿No metes a Sabiño?
Claro, mención especial a Sabiño. Estoy de acuerdo contigo, pero es que creo que Lamine, la irrupción de Lamine, la importancia de Lamine en este Barça, lo que ahora mismo significa, la esperanza que tenemos con él en la Eurocopa, porque nos ha demostrado un talento, una distinción especial en la Liga, pues tengo que meterle. Y Vinicius, pues hombre, Vinicius en la Liga ha estado muy bien. Hubo una época cuando se lesionó a Bellingham, que todos los goles los hacía él en el mes de febrero, no sé si os acordáis, todos los goles eran suyos, el 90% de los goles eran suyos. Y donde de verdad ha estado brillante, brillante, ha sido en Champions, donde yo creo que en este momento es claro candidato al Balón de Oro. Pero Sabiño, evidentemente, me ha gustado mucho, pero creo que estos dos han estado por delante. Creo que estos dos, es que, claro, a veces tengo que meter a un futbolista que dices, es peor que Sabiño, sí, pero otras veces es que Sabiño a lo mejor no tiene sitio, pues porque pelea con dos tíos muy, muy buenos, y meto a Vinicius.
Vinicius.
Está premiado porque ha ganado la Liga y está premiado porque creo que va a ser el Balón de Oro de este año. No lo puedo dejar fuera.
Podías haber metido Lamine en la derecha, Isco en la izquierda, Vini en punta con otro. Pero bueno, los delanteros, ¿los das de uno en uno o cuatro?
Voy a dar varios delanteros y aquí lo que he premiado es el gol. Entonces ya te puedes imaginar. Porque creo que eso tiene mucho mérito. Yo cuando hablo de delanteros, yo creo que el primer concepto que tenemos que tener un delantero es cuánto nos aporta el equipo. Y cuando un delantero hace más de 15 goles, en el 95% de los casos su equipo ya cumple con los objetivos. Entonces, jugadores como Borja Mayoral, por ejemplo, como Budimir, como Griezmann, que lo puedo entender que también podría estar una banda, pero que también lo nombro, pero me quedo con Sorloth y me quedo con Dovich.
A las dos nuevacos.
Ya, pero es que estamos hablando de dos sí, tíos sí, que han metido 23 y 24 goles, cuando los demás, Lewandowski ha metido 18, Bellingham, oye, un no Madrid-Barça, lo más que ha hecho han sido 16, Budimir. Un no Madrid-Barça, que es que creo que hay mucha diferencia a la hora de atacar. Por eso también es muy difícil conseguir muchas veces el Zamora en un equipo grande, porque todo el equipo está atacando. Entonces, un jugador no Madrid-Barça que haga más de 15 goles tiene mucho mérito. Pero si hacen 23 y 24, que me da igual que haya ganado Dovich, perfecto, estupendo, enhorabuena, pero que Sorlo podía haberlo hecho también si no le hubieras hecho el Nostrapacus hace tiempo. Estamos hablando de cosas... Esa trascendencia pura.
Metió cuatro al Madrid, ¿eh? Dame un segundo, que hay sí, penalti en Vigo.
Sí, en este caso a favor del Valencia, cometido presuntamente por Fran suelo, Beltrán, ¿no? Sobre Alberto Marí. Vosotros me diréis, es que es una jugada en la que
a lo mejor le toca a Fran Beltrán, pero lo que se ve es que le pega una patada al suelo.
Sí, pero le toca justamente cuando va a rematar.
A ver,
bueno, si pues penalti a favor del Valencia. Alberto Marí, que no está en el 11 de la Liga de Santi Cañizares, se dispone a ejecutar desde los 11 metros. En la portería Iván Villar. Dice el árbitro que es inapelable. Que salgan del área. Que chute ya el delantero valencianista. Y emprende la carrera el 22 para ejecutar. Allá va Marí. Va a chutar Marí. Gol del Valencia. Gol de Alberto Marí. Izquierda, lo adivina también Iván Villar, también como Mardasvili toca la pelota, pero acaba en el fondo de la red, se adelanta el Valencia, marca Marí, Celta 1, Valencia 2.
En el terreno de juego, golazos y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric, porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu propia casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Pues ya tenemos el 11 de la Liga que ha elegido para tiempo de juego Cañizares. Ahora lo publicamos en redes, en Twitter, en Facebook, en el canal de WhatsApp. Así que prepárate la que te va a caer por todos lados.
Bueno, de momento, el año que viene, para renovar este contrato, el año que viene me cerráis a Germán. Lo primero, primera cláusula, me lo cerráis.
Cuando se hacen,
cuando, en el 11 de la liga. Y hay una cosa que os voy a decir también. Este chico, Alberto Marí, es un gran jugador. Lo que pasa es que arrancó lesionado y tal, no entra en el 11 y demás.
Sí, sí.
Pero este chico es el que va a pasar por encima, creo yo,
que
a los delanteros del Valencia.
Ni uno del Barça, ni uno de la
Liga. No, ¿cómo que no? Ha puesto a Lamine ahí, a punto.
A punto, pero no lo ha metido.
A punto, está a punto. Está a punto.
Ahora hacemos un
recuerdo, portero Mamardashvili, cuatro defensas, Carvajal, Rüdiger, Mosquera, el del Valencia, Miguel Gutiérrez, el del Girona. Centro del campo para Isco, Bellingham, Kroos y Vinicius en la banda izquierda, y arriba Sorloth y Dobic. Juego aéreo parece que le preocupa bastante a Cañizares. En los corners,
Rüdiger, no vamos a recibir
Mosquera,
corners.
Bellingham, Sorloth, Dobic. Se van a pelear para ver quién remata. Cinco yardos.
Si tenemos 15 goles de Vinicius, 18 creo que de Bellingham, ¿no? 23 de Sorloth y 24 de Dobic. ¿Qué miedo tenemos nosotros a los goles en contra?
No, si digo los goles a favor, ninguno. Que tienes 5 para rematar. Cross.
Ah, bueno, los goles a favor, vamos a hacer goles de todas maneras.
Cross los tema pone, es, las faltas Isco, está bien pensado.
Lo que me decías antes, ¿qué pasa cuando perdamos la pelota? Pues oye, para eso sois defensas muy buenos, chicos. No podemos pensar en que corran para atrás todos esos. Pero bueno.
Gracias, Cañete, un abrazo.
Un abrazo.
¡Ay, gol otra vez en Vigo!
¡Marca el Celta! ¡Gol de Tasos Dubicas! ¡Qué balón al espacio maravilloso del príncipe de las bateas! ¡Lo corre el griego! ¡Cruza el palo más alejado y establece el empate! ¡Marca Anastasios Tasos Dubicas! ¡Celta 2, Valencia 2!
¿A quién quiere más, a Dubicas o a Larsen, Santi?
Larsen está calentando y está a puntito de entrar en el terreno de juego para despedirse de la afición.
No, pero ¿a quién quieres más? Te pregunta Paquito. ¿A cuál quieres más?
¿A Tasos o a Larsen? A Larsen siempre. Por...
¡Qué mamón! Pero... tenemos 2-2 el partido entre el Celta y el Valencia y 0-1 está ganando el Deportivo Alavés a la Unión Deportiva Las Palmas. Dime.
El gol de Alberto Marí es el gol 1000 de esta liga.
¿Mil?
Mil. Recuerdo que desde la temporada 2017-18 no llegábamos a los 1000 goles.
Ah, sí. O sea, hemos recuperado el...
digamos que la primera liga...
olfatillo.
La primera liga con VAR que llegamos a los 1000 goles. Recuerdo que más o menos el VAR ha quitado a la liga unos 30 goles de media. Por liga, ¿vale? Así es que ya estamos recuperándonos un poquito sobre respecto a los años pasados.
Bueno, estamos aquí entreteniéndonos, pero ya va llegando lo gordo, ¿eh? Que si la primera división, muy bonito, gol número 1000, la Fórmula 1, Sainz tercero, ha ganado Leclerc, las motos, Alcaraz ha arrasado 6-1, 6-2, 6-1 en Roland Garros, pero ya va veniendo lo bestia. A las 8, la final de la Euroliga, y en 50 minutos, la penúltima jornada de Segunda División. Rapidísima ronda de novedades. Tiene que ser rapidísima porque son 11 partidos. Y si a cada uno le digamos un minuto, se acaba la tarde. Entonces, telegramas. Puede ser definitivo hoy los ascensos. Bueno, es que podría ser todo. Y los descensos. Pero para no liarnos mucho, por abajo, si el Andorra no gana en Oviedo, desciende. Si el Villarreal B no gana en Valladolid, y vaya dos campos que se están jugando el ascenso, desciende el Villarreal B. Por arriba, pueden subir ya los dos del ascenso directo, pero tiene que perder el Eibar en Gijón, que el Sporting se la juega. Y tienen que ganar el Leganés en Ferrol y el Valladolid en casa al Villarreal B. En estos partidos abrimos, en los del posible ascenso. El Leganés, líder, visita al Racing de Ferrol, que se juega a meterse en playoff. Santi Duque, Ferrol, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo de juego, primera oportunidad para el Leganés, con Borja apostando por cuatro mediocentros en la medular para dejar libre las bandas, y con los dos bichos arriba, con Diego García y con Miguel de la Fuente, el Racing de Ferrol apura sus opciones de playoff, aunque todavía están tocados por lo que pasó en Zaragoza y tienen además la baja de Nico Serrano. Hay más de 700 pepineros ya en la grada de Amalata, acompañando al Leganés, el sueño del regreso. Eso sí, no hay billetes, se va a llenar el estadio, el partido lo pita el valenciano Andrés Fuentes Molina.
La Cien de Ferrol está a 3 de la zona de playoff, fácil no lo tiene, pero puede pelearlo. Bajamos a Valladolid, a un punto del Leganés está el Real Valladolid, con 69 puntos, segundo, y recibe al último, al Villarreal B, que se está jugando la vida por su lado. Pucela, Isaac Avilés, muy buenas.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego, saludos desde el Estadio José Zorrilla, donde hoy se enfrentan dos equipos con objetivos muy diferentes, el Real Valladolid mirando al cielo y buscando el décimo ascenso de su historia, y el Villarreal B tratando de evitar un descenso que sería volver al infierno a la primera ref. Sale el Valladolid con Mamadou Sila, que vuelve a la titularidad después de su lesión, el Villarreal B, que recupera Lekovic, se espera lleno absoluto en Zorrilla.
Volvemos a subir por las 6 hasta Asturias, en Gijón. El Sporting, séptimo a 2 puntos del playoff, recibe al Eibar, que es el tercero. Estamos siguiendo el orden de la clasificación. El Eibar está a 1 punto del ascenso directo, a 1 del Valladolid y a 2 del Leganés. ¡Vaya partidazo! El Molinón, Borja García, muy buenas.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego. Aquí en el Molinón se la juegan los dos, el Sporting y el Eibar. Ambos necesitan ganar para apurar sus opciones. El Sporting para el playoff, el Eibar para el ascenso directo. Ninguno depende de sí mismo y tendrán que mirar ambos lo que sucede en otros campos. Es más, el Sporting depende del Real Oviedo, lo que es el fútbol. Hay 3 cambios en el 11 rojiblanco. Vuelven Insua, Rivera y Gaspar. Y el Eibar llega, ojo, sin Bautista y sin Álvaro Tejero. Va a haber ambientazo en el Molinón. Ya desde mediodía la afición rojiblanca se ha concentrado en el centro de la ciudad. Ha venido por la playa hasta el campo. Quedan 100 entradas para el lleno. La afición del Eibar cerca de medio millar. Ya está también en el sector visitante una caldera en la pelea por el ascenso directo y por el playoff.
Eibar tercero. El Español es el cuarto y visita al cuarto por la cola. El Amorebieta está a 1 punto de la salvación, a 1 punto del Mirandés y del Huesca. O sea, se lo juega todo en Lezama, pero el Español está en playoff. Si gana, asegura el playoff. Lezama, José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas tardes Paco, buenas tardes. Tiempo de Juego, el Amorebieta, que ha conseguido llegar a este sprint final dependiendo de sí mismo. Jandro solo introduce un cambio, dando entrada a Cheita para jugar con 3 centrales, enfrente un Español que lleva 14 jornadas sin perder, pero que no tiene margen de error. Calero y Vale son las 2 novedades en el 11 españolista. 15 grados y Sirimiri, el campo número 2 de Lezama, registrará la mejor entrada de la temporada.
Dice Peña que el Amorebieta depende de sí mismo, sí, porque aunque está 1 punto por debajo de Mirandés y de Huesca, es que si gana hoy y gana en la última jornada, que es contra el Mirandés, eso sí, en Miranda, pues se salvaría. El 5º clasificado, el Racing de Santander, recibe al Zaragoza, que en teoría está más o menos salvado. Solo es más o menos, son 3 puntos por encima del descenso, aunque 5 puestos por encima del descenso. En el Sardinero, Jaime del Olmo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. El Racing busca consolidarse matemáticamente en puestos de playoff. Para eso necesita 1 punto, pero quiere ganar y que pinche el Español para saltar la 4ª plaza de la tabla. El equipo racinguista solo tiene una baja por lesión, la de Mantilla, y en cambio el Zaragoza necesita ganar, como bien dices, para alejarse de todos los fantasmas del descenso. Con un porrón de bajas, lesionados Cristian Álvarez, Edazka, Francho, Raúl Guti, Lluís López Nieto y Borge, pero Toni Moya regresa y será titular. Ambientazo en el Sardinero, desde hace 11 días que se agotaron las entradas, hay fanzoneros aledaños, ambientazo para un Racing Zaragoza que será espectacular.
Casi todo lo del ascenso hoy es en el norte, y en el norte seguimos, nos vamos de nuevo a Asturias, a Oviedo. El 6º clasificado recibe al penúltimo. Ya hemos dicho que la Andorra, si no gana, desciende, no tiene que hacer más cuentas. Y el Oviedo tiene que ganar para seguir dependiendo de sí mismo, que en la última jornada visita nada más y nada menos que al Eibar. Oviedo-Andorra, en el Tartiere, Pablo Acebo.
Hola, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. 23 años después busca el Oviedo regresar a la primera división, y para eso primero hay que meterse en el playoff. Si gana y hoy pinchan Sporting y Elche, se mete matemáticamente. Si no, a esperar. El Andorra, como dice, si no gana, desciende. Si gana, a esperar resultados. Repite 11 el Oviedo. Respecto al Español, entra Santi Cazorla con Carricaburu en el 11 del Andorra. Prácticamente no hay billetes, lo pita Trujillo Suárez. Oviedo-Andorra en el Tartiere.
Resueltos los partidos de los 6 primeros, los demás ninguno es intrascendente. Todos afectan. Por ejemplo, el siguiente, arriba y abajo. Elche-Eldense. El Elche está a 2 puntos del playoff de ascenso y el Eldense está como el Zaragoza, 3 por encima del descenso. En Elche, en el Martínez Valero, Carlos Fuentes. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Paco. 35 kilómetros separan Elche de Elda. Por tanto, derbi alicantino para cerrar la temporada aquí en el Martínez Valero. Ha habido recibimiento por parte de los más de 2.000 aficionados del Eldense que animarán hoy aquí a su equipo. se espera la mejor entrada de la temporada. El Elche, que como bien decías, debe ganar y esperar los resultados que se den de los equipos asturianos. El Eldense, que depende de sí mismo y que buscará como mínimo puntuar. Las condiciones son óptimas para la práctica del fútbol. 26 gradazos y un sol radiante.
Seguimos en el Mediterráneo. Valencia, en el Ciudad de Valencia. Los dos lo tienen chungo, ¿eh? El Levante está a 4 puntos del playoff, lo tiene difícil. Y el Alcorcón, tercero por la cola, está a 3 de la salvación, también lo tiene muy difícil. Levante Alcorcón, Pedro Zamora, muy buenas.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego. El Alcorcón, si pierde, baja a primera red. Pero es que empatando ya está ganando, también puede ser hoy matemático su descenso. El Levante está obligado a ganar y a esperar a que fallen 4 equipos más para meterse en la promoción. Se espera una entrada más bien floja. Se acaba de ir el sol en Valencia. Pita Sánchez López.
El único partido que yo creo que es medio tranquilo es el Burgos-Tenerife, porque el Burgos, aunque tiene alguna opción, es a 4 puntos del playoff. Recibe a un Tenerife que no se juega nada, pero a veces no jugándose nada estropea la vida de los demás. En el plantío Burgos-Tenerife, Raúl González.
Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Efectivamente, el Burgos agarra su última oportunidad para soñar con el playoff ante un Tenerife que no se juega más que la honrilla y no es poco. Los del plantío tienen la obligación de ganar y esperar a que todos sus rivales directos se dejen puntos en sus partidos, sobre todo el Oviedo. Si gana, se acabó el sueño para el Burgos. Lo tiene muy, muy difícil, pero no imposible. El Burgos quiere hacer historia y jugar por fin un playoff de ascenso a primera división, pero por lo menos dejarlo todo abierto para la última jornada.
La penúltima parada es en Cartagena. El Cartagena ya está salvado en el centro de la tabla, pero el Huesca no. El Huesca solo tiene un punto por encima del descenso. Cartagena-Huesca, Maite Fernández, muy buenas.
Hola, hola, Miquel Rico y 10 más en un Cartagena sin objetivos y con un 11 revolucionado por Calero, el 11 más potente de Hidalgo, que busca los 3 puntos definitivos para la permanencia del Huesca. 23 grados, Ice Rage, pitará la contienda.
Lo mismo que pasa en Cartagena, pasa en el Carlos Belmonte de Albacete. El Alba salvado recibe al Mirandés, que está solo un punto por encima del descenso. En el Carlos Belmonte, Miguel Yeste, muy buenas.
Hola, hola, Paco. 3 protagonistas tiene este partido, a menos de 45 minutos para que comience el más importante, el Club Deportivo Mirandés, que marca la salvación y que debería ganar si no quiere mirar el retrovisor. En el Alba, los deberes hechos, la alineación, el 11 es de lo más normal, y el nombre propio, el de Manu Fuster, que se despide hoy a lo Toni Kroos. Y por último, algo que afecta a los dos equipos, el calor, 33 grados a la sombra en estos momentos, y eso teniendo en cuenta que el 70% de este estadio es descubierto, va a hacer que más de uno lo pase mal. Por eso ahora mismo hay 100 personas en el Belmonte para el partido de las 6:30 Albacete-Mirandés.
En 40 minutos, la penúltima jornada de segunda en Tiempo de Juego. Y en la última jornada de primera tenemos gol en Las Palmas.
Gol de la Unión Deportiva Las Palmas. La jugada por la izquierda de Benito. En el centro lo remata Marc Cardona para igualar el partido. 26 de la segunda parte. Marca Marc Cardona. Las Palmas 1, Alavés 1.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala desde ahora mismo el aire acondicionado ganador Mitsubishi Electric. Y por favor, disfruta de la temperatura ideal en casa, sin sustos, a fin de mes. Mitsubishi Electric es guay.
Es inevitable pensar que va a llegar mucho vivo de la segunda división a la última jornada, pero mucho es mucho. Puede que se resuelva la zona del descenso y quede a lo mejor solo una plaza. Amorebieta Mirandés en la última jornada. En la zona alta, Eibar Oviedo en la última jornada. Bueno, los posibles partidos del ascenso serían Tenerife-Valladolid, si no lo consigue hoy el Valladolid. Leganés-Elche, si no lo consigue hoy el Leganés. Y lo demás es menos bestia. Pero ahí hay un par de partidillos, 2-3 partidillos que son muy bestias. ¿Qué está pasando después del empate a 2 en Balaídos, Germán?
Bueno, lo más importante ahora mismo, al margen de las llegadas a puerta por parte de los unos y los otros, está en los cambios, sobre todo Peón en la despedida de Kevin Vázquez y en la sustitución que él mismo ha pedido de Yago Aspas.
Sí, el canterano, el lateral, hoy central, Kevin Vázquez, que va a abandonar la disciplina del Celta este verano por la reconversión que tiene que hacer obligatoriamente el equipo en la plantilla. Se ha marchado ovacionado y la gente se ha puesto en pie para despedir a un Iago Aspas que se ha llevado una patada a la altura del tobillo, que ha pedido el cambio y que así termina otra brillante temporada con 9 goles en su haber y con 10 asistencias.
Se acercan los dobles dígitos. Recuerdo que no hay ningún jugador en esta liga que ha llegado a dobles dígitos, es decir, 10 goles o 10 asistencias o más en los dos casos, ninguno.
Dime.
Y Aspas se quedó a uno, ¿no? Decía que Aspas estaba en 9, se quedó a un solo gol. Estamos en el 30, quedan por tanto 15 más prolongación. Esto sigue 2-2.
Heriberta, ¿te gusta la segunda? ¿Eres de algún equipo de segunda?
A Heriberta se le ven los colores.
Es el himno del Southampton el que está.
Lleva las plumas pintadas de azul y blanco.
¿Cómo va el Southampton?
Sigue ganando el Southampton, que ahora mismo sería equipo de Premier. Quedan 15 segundos, veremos cuánto añaden, porque ha estado un ratito el partido parado por un golpe entre cabezas, sufriendo mucho los aficionados del Leeds en la grada. 0-1 está venciendo el Southampton.
Pobrecitos míos.
Oye, a riesgo de equivocarme, yo te considero una persona lista. Sí. Yo te estoy imaginando en el stand, en el supermercado, delante de los huevos, yo te considero una persona inteligente. Porque si en un lado tienes unos de gallinas que están enjauladas, tristes, mal cuidadas, mal alimentadas, y al lado tienes los envases de Rujamar, de celulosa reciclable, sin rastro de plástico, que te dice que sus gallinas están criadas en libertad, por lo tanto son felices, comen grano de maíz natural y encima que esos huevos después de 24 horas, tan solo después de 24 horas desde su puesta, pueden estar en tu mesa, yo creo que eres inteligente para saber qué elegir. ¡Tú jamás! Sus gallinas son libres, no vas a encontrar una granja que las mime más, que mire más por el bienestar animal y por el compromiso de la inmediatez. Desde solo 24 horas en tu mesa, huevos frescos, con temperatura controlada, libres de patógenos. O sea, recapitulamos, ecológicos, camperos, de suelo, libres de jaula. No hay mayor calidad en huevos. Estos son los mejores huevos de España.
Las gallinas de Rujamar
son las mejores gallinas de España. Y aquí sí que no me equivoco. Rujamar, Rujamar, gallinas
en libertad. Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Revisitamos los partidos del posible ascenso. ¿Qué ambiente tenemos en Pucela? Juan Carlos Amón, el día que se puede volver a primera. Se puede. Real Valladolid, Villarreal B. Hola, Juan Carlos.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues una auténtica locura. Desde hace muchísimas fechas, cuando se pusieron a la venta las entradas para el partido de hoy, sin conocerse aún lo que iba a ocurrir en Alcorcón, prácticamente se agotaron. Segundo esfuerzo del club, pedirle al Villarreal en este caso, que liberase las entradas de la zona visitante. Así lo hizo el conjunto amarillo y también, tras ponerse a la venta en cuarto de hora, se agotaron. La ciudad está absolutamente desatada y es que hace mes y medio nadie nos hubiera podido convencer de que hoy íbamos a vivir esta posibilidad, la del ascenso directo, aún no dependiendo de ti mismo. Fanzón absolutamente a rebosar, más blanquivioleta por las calles que nunca, el ambiente magnífico, la temperatura sensacional, todo vendido, solamente falta que el resultado acompañe los intereses del público.
Vaya dos horas de emoción y de nervios, seguro en todos los campos de Segunda División. Tan seguro como Berti.
Siempre seguro, siempre ahorrando tiempo y dinero con nuestros amigos de Berti. Y ahora también, aunque no te lo creas, con ellos gracias a la declaración de la renta.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Sí, porque tú ahora te cambias a Berti y te regalan TaxDown totalmente gratis para que hagas tu declaración de la renta y te ahorres mucho dinero. Mira, tienes, por ejemplo, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros, súper precio. Con las mejores coberturas para que estés súper seguro. Con todas las gestiones desde el móvil para que ahorres tiempo porque son 100% digitales. Y ahora con la declaración de la renta gratis y encima garantizándote el mayor ahorro posible. Compruébalo cambiándote a Berti. Tú entra en Berti.es, contrata tu seguro y así tienes TaxDown totalmente gratis. Todo esto y más en Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es. Berti, Berti, Berti.es.
Arreguilao. En Ferrol, en Amalata, el Racing de Ferrol, que tiene opciones difíciles, pero de meterse en el playoff, está a 3 puntos, recibe al Leganés. Si gana el Leganés, es lo del Valladolid, y pierde el Eibar en Gijón, el Leganés está en primera. Pepe Torrente, mucho madrileño por allí hoy, ¿o no?
Sí, la verdad es que hay bastante, en torno a 700 aficionados del Leganés que ya recibieron a los futbolistas de Borja Jiménez a su llegada al estadio de Amalata y ahora ya están en su esquina y estaban gritando sí se puede cuando han salido a calentar los porteros. Están tardando un poquito más los del Racing de Ferrol porque ha habido previa antes del encuentro, pero está todo vendido, 11.000 espectadores son los que caben aquí en el estadio de Amalata. Date cuenta que es un recién ascendido el conjunto ferrolano y está a 2 jornadas del final con opciones de meterse en el playoff de ascenso, así que va a haber un muy buen ambiente, pero los del Lega mucho más madrugadores en su llegada al estadio.
La afición cree, digo, la ferrolana.
La ferrolana también, está tardando un poquito más.
No, pero digo que está... si cree.
Sí, sí, sí que cree, date cuenta que es verdad lo que decía Santi antes, que es el golpe de la última jornada frente al Zaragoza, tenían la victoria en la mano y en el descuento empató el conjunto de Zaragoza, pero aún así, teniendo en cuenta de dónde vienen, la afición sigue creyendo en su equipo porque además en casa son muy fuertes. Date cuenta que solo han perdido 2 partidos. Si ganan, pues vamos a ver lo que pasa en otros resultados, pero sí que se sigue creyendo.
Sí, si ganan la última jornada es en Andorra, que puede que esté descendido. Sería bastante probable que estuviera ya descendido. Tenemos la suerte de hablar con un seguidor muy especial de el Leganés, Santi Duque, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy especial y muy fiel, ¿eh?
¿Cómo van esos nervios?
Bueno, bien, ¿sabes qué pasa? Que llevo 3 días de despedida de soltero en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces eso...
¡Ah, eso vale!
Atenúa un poco...
¿Y abuelo, sí. ¿Había vuelo directo a Ferrol o qué?
Había Santiago de Compostela, sí. Pero como veis, estoy en perfecto orden de revista. Ya sabes que yo no le doy mucho al alpiste. Y me he ido poniendo nervioso a medida que avanzaba la jornada. Me he ido a comer con Fouto a un restaurante de por aquí de la zona que nos ha recomendado Dobarro. Y hombre, pues nervioso, claro. Llevamos 4 años persiguiendo esto, ¿no? Así que sí, un poco tenso, sí.
Pobrecito mío. Bueno, que no sufra nadie. Bueno, van a sufrir todos, ¿para qué voy a decir nada? ¿Qué contamos de Vigo? Ha habido una lesión, ¿no?
Sí, la de Thierry Santi, que tuvo que ser sustituido. Bueno, han hecho prácticamente todas las sustituciones ya los dos entrenadores, porque este partido es para lo que es, pero la más significativa, la lesión de Thierry.
Sí, que tuvo que ser, como dice, sustituido. Ya había sido atendido por los hombres del banquillo del Valencia en una jugada anterior. Al final no ha aguantado, ha tenido que irse directamente al banquillo. Y ahora el que ha dado el susto ha sido Iván Villar, que en un despeje absolutamente lamentable se echaba las manos al tobillo izquierdo. De momento el portero puede continuar.
Bueno, puede ir. Y son 37.5 y seguimos, Paquito, 2-2.
Después del empate a 1 en Las Palmas, ¿está pasando algo?
Nada, porque lo intenta la Unión Deportiva, también tocando en el centro del campo el Deportivo Alavés. Muy pocas ocasiones de gol, tanto por la Unión Deportiva Las Palmas como para el equipo visitante, el Alavés.
Habíamos dicho que la Liga de Hockey Hierba, la femenina, se la ha llevado el Polo, ganando 3-2 en la final de Altarrasa. Y la masculina se la lleva el Club de Campo, que le ha ganado 2-1 al Polo en la final. Vamos a llegar a las 6 de la tarde, enseguida la ronda informativa.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
No, ya si termina la tarde del último día del Giro, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que, claro, empezó la etapa a las 3:30. Entre eso más una hora y pico al paso de la mosca, pues...
Quedan 30 kilómetros todavía.
Sí, claro. Un par de vueltecicas ahí a este circuito que desemboca en las inmediaciones del Coliseo y del Foro Romano.
O sea, nos enseñan ahora todo Roma, ¿no?
Sí.
Bien.
¿Qué país, Italia? Qué bonito es.
Sí. Yo es que...
Tiene buena pinta.
Nunca lo he visitado.
En el Giro, en el helicóptero, queda precioso. Más, más bonito que Francia, diría.
¡Hala!
Sí, sí,
es
sí.
Es una X, ¿eh?
No.
Es una X, no. Está muy peleado eso en la prórroga.
Como ha dicho Angelito, Francia tiene franceses.
Eso sí, eso es verdad. Son las 6, las 5 Canarias, la ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la tuya y la del Eurojackpot de la 11, que te ayuda a ser millonario porque reparte hasta 120 millones de euros con 2 oportunidades cada semana, ¿eh? Los martes y los viernes. ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Se acaba la liga, hoy la de primera división y el domingo que viene la de segunda. En primera, finalizado Getafe 1, Mallorca 2. En Vigo, Germán.
Ya queda menos, 5.5 para llegar al 45. Celta 2, marcaron Aspas y Dubicas. Valencia 2, lo hicieron Carlos Domínguez en propia puerta y Alberto Marí.
Las Palmas, Juanfran.
37 minutos de la segunda parte en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 1, Alavés 1.
A las 9 de la noche, en 3 horas, cuando haya terminado la segunda división, el último partido de la Liga de Primera, el Sevilla-Barça. Último partido de Quique en el Sevilla y de Xavi en el Barcelona. Todo lo de segunda división arranca en media hora. Y ya sabe cada uno dónde juega, así que no lo voy a repetir. En media hora y seguida seguimos revisitando los campos de segunda. Fútbol internacional. En 15 minutos empieza la final de la Copa en Portugal entre el Oporto y el Sporting Club de Portugal. O sea, el Sporting de Lisboa. ¿Ha terminado lo de la Premier?
Todavía no. Está a punto de hacerlo. Añadían 9 minutos. Sobrepasan ya 25 segundos de esos 9. Y ahora mismo el Southampton estaría volviendo a la Premier, manos en la cabeza de los seguidores de Leeds, que ven cómo se les escapa la oportunidad. Va a terminar el partido Leeds 0, Southampton 1.
Ascenso a Primera Federación para completar el fútbol. Empieza ahora el primer partido de ida del último playoff. O sea, la ida hoy, el domingo que viene el partido de vuelta y ya estás en primera si subes.
El Numancia de Soria, el partido ha arrancado en Soria hace 2 minutos con puntualidad a las 6 de la tarde. De momento Numancia 0, Yeclano 0.
A las 7 Marbella Logroñés y Betis B Pontevedra. A las 7 y media Orihuela Baracaldo y el otro que es el San Sebastián de los Reyes visitando.
El otro, déjalo en el otro.
Zamora San Sebastián de los Reyes. Fuera del fútbol, baloncesto en 2 horas, la final de la Euroliga. Real Madrid para Dinaikos en Berlín. Fórmula 1, victoria de Leclerc en Mónaco, en su casa, por delante de Piastri y de Sainz, que salía tercero y tercero llegó porque no ha habido adelantamientos. Sexto terminó Verstappen porque no ha habido adelantamientos. 11º Alonso, pero por el accidente inicial. Roland Garros, mañana a las 3:30, Nadal contra Zverev. Hoy ya ha debutado aplastando Alcaraz, 6-1, 6-2, 6-1 a Wolf. Motos, Gran Premio de Cataluña. No ha ganado ningún español, pero tenemos 2 líderes de Mundial. Jorge Martín es líder de MotoGP, quedó 2º detrás de Bagnaia. Y Sergio García, en Moto2, es líder del Mundial, más líder incluso, quedó 2º detrás de Ogura. Además, destacó Marc Márquez, remontando del 14 al 3º para acabar en podium en MotoGP. En Moto3, victoria del colombiano nacido en Madrid, David Alonso, que es líder del Mundial. Giro de Italia, nada, que queda todavía un montón, ¿no?
Sí, no veo mucho los números, creo que son 28 kilómetros o por ahí. Y hay un cuarteto que le saca 1/2 minuto al pelotón.
No ataca Pogacar.
Ni eso. No, no, no. Ya sería ya... Vaya un masaje.
Hasta aquí la ronda.
La ronda de tiempo de juego, la tuya, la del Eurojackpot de la 11, que reparte hasta 120 millones de euros. Y te da 2 oportunidades a la semana para que te toque, porque el Eurojackpot de la 11 se juega cada martes y cada viernes, así que venga, no esperes más para convertirte en millonario para siempre. Si juegas a la 11, bien jugado.
Bien.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
¿Termina el ascenso a la Premier?
Ahora sí, el Southampton vuelve a ser equipo de Premier League. Le ha ganado 0-1 al Leeds en Wembley. Lo celebran los seguidores, lo celebra todo el mundo, pero de momento se están comportando bastante porque no hemos visto invasión de campo, que suele ser habitual en estas cosas.
Mira, están llorando ahí los pobres del Leeds. ¿Quiénes han subido? Ya ni me acuerdo.
El Leicester.
El Ipswich Town.
El Ipswich.
Y ahora, este.
Y este.
Y el Southampton y se acabó.
Sí, 3.
Vale. Pues nada, nos quedamos sin ver a Junior Firpo el año que viene. Joder, y están llorando los del Leeds. Yo iba con el Leeds, me da penilla. Pues el Southampton, el equipo del histórico Matt Letizier, es el que vuelve a la primera división inglesa. No sé si habrá mucho que añadir. ¿Tú estás mirando los partidos o pasas?
Más o menos, sí.
¿En segunda estás mirando arbitrajes este año?
Alguno he visto, pero poco.
¿No hay ninguno que te mole mucho? ¿O que te dé mucho miedo?
Todos.
Todos dan miedo. Oh. Y el VAR más.
Más todavía.
La verdad es que no he visto ninguno que haya destacado
porque
mucho.
Porque son más osados y tienen menos armas.
Como tienen que tienen que subir 2 o 3, pues tendrán que subir.
¿Cómo se llama el que se armó al Oviedo?
Pues he preferido
el español.
Gómez López era algo así.
¿El del VAR?
Era murciano, ¿no?
López. Hay uno que toca. Se llama así, que tiene 2 apellidos muy corrientes.
Lax Franco.
Espera,
Sánchez López.
Sánchez López.
Ese es.
Pero ese era el del VAR, ¿no?
El Ax Franco del campo, yo creo.
Eso es, sí. Bueno, vamos a visitar todos los estadios, empezando por el de El Molinón, porque ahí está buena parte del jaleo de la jornada. Es decir, para que suban el Leganés y el Valladolid, tendría que perder el Eibar. Pero a lo mejor el Eibar gana y se pone en ascenso directo de cara a la última jornada. Pero es que el Sporting está a 2 puntos del playoff. Si palma el Sporting, a los del playoff les viene de maravilla. Entonces, es que todo el jaleo puede pasar por el Molinón. ¿Cómo está la cosa por allí, Borja?
Bueno, pues se están calentando ya los dos equipos y la sensación, ese aroma de los minutos previos es de mucha tensión, de ilusión evidentemente, pero de mucha tensión, porque va a haber que mirar a muchos campos, porque va a haber que estar muy pendientes de la radio, de los transistores, y porque el Sporting encima tiene que mirar mucho al Tartiere, o sea que es una situación también curiosa y llamativa, ¿no? Que depende también en parte de lo que, en parte o totalmente de lo que haga el Oviedo, ¿no? Y el Eibar depende pues de lo que haga el Leganés y de lo que haga el Valladolid. O sea, aquí los dos se la juegan, los dos tienen que ganar, pero luego tienen que esperar a ver si acaban la jornada con opciones, habiendo hecho lo suyo. O sea, la tensión aquí están los dos campos, o sea, están los dos equipos en los dos conjuntos, en el Sporting y en el Eibar.
De los que están en playoff, el Español y el Racing pueden asegurar hoy el playoff tranquilamente, pero el Oviedo, aunque gane, no lo aseguraría porque pueden ganar el Sporting o el Elche. Pues visitamos Oviedo. Decía Borja que va a estar la gente pendiente de el Tartiere. Pablo Acebo, ¿se va a llenar?
Se va a llenar, Paco, porque ya hay un ambiente espectacular y todavía falta mucho tiempo para que arranque el partido, pero tiene pinta que se va a llenar. Solo quedaban unas decenas de entradas sin vender antes del partido y hay un ambiente, insisto, espectacular. A 22, casi 23 minutos para que arranque esto. Y como te decía al principio, son 23 años del Oviedo sin pisar primera. Desde que subió en 2015 a segunda división, todavía no ha tocado un playoff de ascenso, como bien sabes. Por lo tanto, las ganas son enormes, la ilusión es enorme, con un Oviedo que este año da la sensación de que tiene un puntito más, de que tiene muy buena plantilla, que tiene buen entrenador y parece que este año sí. Pero vamos a ver, porque lo primero, tiene que ganar hoy aquí al Andorra, esperar que pinchen Sporting y Elche, y si no, dejarlo todo para la última jornada, que va a ser muy complicado en Ipurúa contra el Eibar.
Mira lo que suena, la ronda de novedades en el Tartiere, ¿ves? Un estadio educado musicalmente en tipo de juego. Santander, 22 años decías el Oviedo sin estar en primera. ¿Y el Racing cuánto, Jaime?
12 años.
Bueno,
esperen más.
Eso es.
Pero hemos estado en las catacumbas de segunda B bastante tiempo.
No, y el Oviedo no.
Sí, no,
ya está en tercera.
Si quieres, te contamos lo que hay debajo.
Aquí podemos llorar todos de una manera increíble. Pero lo cierto es que el Racing aquí, la temporada que estamos viviendo, Paco, es de una ilusión tremenda. Yo en los años de primera división no veía una comunión tan perfecta. Desde hace 11 días se agotaron las entradas. De hecho, el Racing ha puesto a la venta las 100 y pico que han liberado los aficionados del Zaragoza, que han venido unos 300 aquí, pero unos 100 han devuelto entradas y las han puesto a la venta y también volaron. Es decir, aquí la gente está como loca. Hay mucha semilla racinguista juvenil que ahora no ha vivido lo que ha sido estar en primera, y la verdad que se viven partidos con un ambientazo espectacular en el Sardinero.
Se va a llenar, ¿no?
Sí, 21.000 espectadores, quitando los abonados que no vengan por cualquier motivo, pero está claro que el lleno está asegurado, 21.000 espectadores prácticamente, y un ambientazo de lujo para poder vivir un partido que tiene aroma de primera entre Racing y Zaragoza.
Seguimos visitando más campos, otros que tienen la ilusión un poco más lejana, porque Elche lo tiene chunguillo, el Levante más chunguillo, el Burgos chunguillo, más chunguillo, y sobre todo los que se juegan la salvación. Antes, ¿qué le pasaba al árbitro con Baraja? Porque estamos ya en el añadido en Vigo y le estaba cayendo una chapa ahí.
Sí, ¿no? Yo creo que sobraba, chicos. O sea, quedan 2 minutos para llegar al 50 porque son 5 de prolongación y ahí estaba ahí Ortiz Arias con Baraja, peón, dándole la chapa y la brasa, no sé a cuento de qué.
Yo tengo la sensación de que es un poco por la reiteración de faltas que ha cometido el Celta en estos últimos minutos y estaba protestando. Eso me da la sensación, el tipo Baraja.
Se puede ahorrar Ortiz Arias, por Dios.
Pues queda un minuto para irse de vacaciones todo.
Por eso, es innecesario, claro.
¿Cuánto añaden en Las Palmas?
5 minutos, estamos ya a puntito del final del partido porque ya traspasamos el 91 de encuentro.
Va a terminar primero la Liga en Vigo, Germán.
Y juega el Valencia, pierde el cuero para que recupere el equipo celtiño. Viene el pelotazo largo para la carrera de Stan Larsen. Viene el noruego, quiere zafarse de su par, no puede en primera instancia. Se la arrebata bien a ras de hierba, la toca Jarek. El cuero para el Valencia, manejando y cambiando el juego, invirtiendo al otro costado para que aparezca Hugo Duro en la pugna con Renato Tapia. Elige la defensa, viene el peruano, sale desde atrás, aplica la ventaja al colegiado.
49-15, quedan 45 segundos para llegar al 50. En ese momento habrá muerto el partido y por tanto la temporada en primera división, y habrá dicho adiós Balaídos. La tocó Javi Rueda, cambiando el juego al otro costado, maneja Beltrán, toca por dentro, juega el Celta. 49-30, quedan 30 segundos, la fiesta está en la grada.
Sí, ahora la gente sigue cantando, aprovechando estos últimos minutos para celebrar la permanencia holgada por aquello de haberla conseguido en la penúltima jornada.
Mira Tadeo que ponía el centro, buscando a Larsen, se pierde por línea de fondo, de saque de puerta, reclamaban córner, dice que no, pelota para el Valencia, esto se va a terminar, quedan unos segundos, sacará de arco Mamardashvili, posa la pelota en la frontal de la pequeña, canta la grada, hoy se marcha Tapia, hoy se marcha Kevin, hoy puede ser el último partido en el Celta de Strand Larsen, si es que lo venden este verano.
Y alguno más.
Va a sacar de portería Mamardashvili. También dirá adiós al Valencia, que ha fichado a Dimitrievski. ¡Final! Se acabó el partido, 2-2. ¡Santi Peón!
Todos se acercan ahora a Miguel Ángel Ortiz Arias, al árbitro del partido, para despedirse también de los colegiados. Se abrazan amistosamente unos y otros. Ahora empezará una fiesta que durante los 90 minutos ha estado ya instalada en la grada de Balaídos. Se instalará también en el terreno de juego, como decía Dobarro, con muchas despedidas, muchos agradecimientos después de que el Celta consiga una temporada más la continuidad en primera división. La próxima será la 13ª de manera consecutiva.
Queda el Valencia noveno con 49 puntos, el Celta 13º con 41. Eso en pasta de derechos de televisión se traduce que el noveno se lleva 10,3 millones para el Valencia y 13º el Celta se lleva 6,9. Pues si no queréis nada más, compañeros, un beso para los dos, Germán, Santi.
Un beso,
Pedrito. Adiós, besito.
Buscamos el final de Las Palmas, Juanfran.
Último minuto de partido, la pelota para Mica Mármol, tocando el balón, el central de la Unión Deportiva Las Palmas, el público y aplaudiendo porque es el último encuentro del técnico de García Pimienta, que se va a marchar con el ascenso y la permanencia. La mueve la Unión Deportiva, no tiene ningún tipo de prisa, defendiendo el Deportivo a la vez, de pie Luis García Plaza, que le pide mucho más a sus hombres. Último segundo ya de partido. Estamos a falta de 30 segundos para los 5 que se añadieron. El balón muy largo de Saúl Coco, directamente al dominio de Obuono. El árbitro mira la hora, se la pide también García Pimienta. El público que sigue aplaudiendo la fiesta de la permanencia que se ha vivido en la jornada de hoy en el estadio de Gran Canaria. Obuono, el guardameta del Alavés, no tiene prisa, saca ahora con pierna derecha. Final del partido. Se acaba el encuentro y la temporada para Las Palmas y para el Deportivo a la vez. Anotó Carlos Vicente, igualó Marc Cardona. Final de partido, Las Palmas 1, a la vez 1.
Cierra la temporada la Unión Deportiva Las Palmas, quinta por abajo, puesto 16, 40 puntos. Y el Deportivo a la vez, centro de la tabla, décimo con 46. Con este puntito adelantado a Osasuna, se va a llevar el a la vez 9,4 millones... y la Unión Deportiva Las Palmas 4,3. Mensajes y nos centramos ya en la segunda división y en un ratito ya en Berlín con la Euroliga. Mensaje, Sevilla.
Plantea uno si no habría estado bien que los partidos de segunda fueran el sábado para poder celebrar luego el domingo posibles ascensos y hacerlo con la gente, y los de primera los podían haber puesto tranquilamente hoy domingo, que no tenían nada que celebrar. Efectivamente, Paco, lo viste venir y ocurrió. Al final no ha metido Cañizares a Pepelu en el once. Menudo antivalencianista es el tío. Gracias por no pedirle a Cañizares el once ideal para la Eurocopa. No hay tantos españoles entre el Madrid y el Valencia juntos para conformar un once. Le ha faltado de delantero Hugo Duro, el resto todo bien. Otro iba más allá, decía, grande Cañete, solo le faltaron el Piojo López y Albelda. Y para el último, lo más interesante de la lista de Cañizares es que ha aguantado el orden alfabético medio rato. Ha empezado un poquito por orden alfabético y luego ya ha pasado.
Cuenta atrás 15 minutos para la penúltima jornada de segunda.
Solemos decir, tengo el pelo normal, tengo el pelo seco, tengo el pelo graso. No está mal, ¿eh? Pero en realidad deberíamos decir, tengo el cuero cabelludo normal, tengo el cuero cabelludo seco, tengo el cuero cabelludo graso. El pelo sale del cuero cabelludo, el cuero cabelludo es piel. Y si no ayudamos a esa piel a mantener un equilibrio, como diría Guas, problemas. Caspa. Si usas regularmente champú H&S, te estarás anticipando los problemas, porque bueno, está clínicamente demostrado que el uso regular de H&S elimina hasta el 100% de la caspa y Previene su aparición. Lo recomiendan dermatólogos de la prestigiosa y mega exigente Skin Health Alliance. Y por algo será. Identifica bien tu tipo de cuero cabelludo, elige la colección de H&S que mejor te venga, te pillas el bote de toda la vida para llevar por ahí en la mochila, en la maleta de viaje.
¿Cómo es?
El grande.
Ese.
El XXL de un litro. Para casa, que cunde un montón y se ahorra mogollón. Y en cada ducha que te toque pelo, masajito de 2 minutos, con la yema de los dedos, incidiendo en el cuero cabelludo, al ritmo de...
H&S, libre de caspa, H&S, libre de caspa, champú de mi corazón. ¡Bam!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.